Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en el libro de Números, capítulo 32, por favor. Números, capítulo 32. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 23. Voy a predicar en los próximos días acerca de lecciones de vida. Lecciones de vida. Números, capítulo 32. Yo le explico por qué. ¿Está conmigo? Quiero utilizar la última porción de este versículo. La palabra dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Quiero reflexionar en esa última porción de este versículo: vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Lo que está diciendo el contexto de la Escritura es: si ustedes hacen lo que yo digo, pues yo los voy a bendecir. Pero si ustedes hacen lo contrario y deciden pecar, déjeme decirle una cosa: tarde o temprano, el pecado te alcanzará. Tarde o temprano te vas a quedar enredado en ese pecado, y ese pecado te alcanzará. Ahora, en el Salmo 10, versículo 6, hay personas que dicen, como dice este Salmo, dicen en su corazón: yo no seré movido jamás. A mí nunca me alcanzará el infortunio. Hay personas que se encuentran tan seguras de lo que son y lo que tienen, que piensan que sus pecados nunca los van a alcanzar. La Biblia nos habla de una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha no necesariamente funciona únicamente en las finanzas. La ley de la siembra y la cosecha tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Por eso dice la Escritura en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso siega. En Proverbio 22:8 dice, mire lo que dice en la pantalla: el que sembrare iniquidad, ¿qué va a cosechar? Va a cosechar iniquidad. ¿Por qué? Porque tu pecado te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar. Ahora, ese mismo versículo, en otra versión, la palabra de Dios para todos dice: el que siembra dificultades cosechará desgracias, dice el versículo. El que siembra dificultades cosechará desgracias, terminará destruido por el mal, escucha esto, por el mal que les causó a los demás. Eso dice en la versión de la Biblia para todos. Una vez más nos está llevando que los pecados nos van a alcanzar. El que siembra dificultades cosechará desgracias. Ahora, ¿por qué lecciones de vida? ¿Qué diferencia hay entre hacer las cosas bien y hacerlas mal? ¿Qué diferencia hay entre decidir por hacer lo que Dios nos manda y hacer lo contrario a lo que la palabra del Señor nos manda? La diferencia tiene muchísimo que ver con la sabiduría, sin lugar a dudas. Ahora, antes de entrar a esto, déjeme decirle algo. ¿Por qué quiero hablar acerca de lecciones de vida? Porque muchas personas piensan que la predicación del Evangelio tiene que ver únicamente con la salvación, y eso es todo. Pero si usted piensa por un instante en las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo y las enseñanzas de la Biblia en su totalidad, nos damos cuenta de la importancia que Jesús le dio a las relaciones personales. La importancia que Dios le dio a aprender a vivir mientras estemos en la tierra. ¿Cómo vivir? Jesucristo enseñó a los pobres, enseñó a los ricos, enseñó a las personas que fueron rechazadas, a los pecadores. Nos enseñó a amar a todos y ayudarnos unos a otros. A mostrar amor por aquellas personas a quienes les enseñamos la palabra de Dios. Porque el Evangelio es vida. Es transmitir vida. Ustedes no son simple y sencillamente un número más. Son personas. Y el Señor nos enseña por medio de su palabra a llevarnos bien los unos con los otros. ¿Cómo debo yo tratar? Si yo le voy a enseñar a usted, sí, yo soy el maestro, usted es el alumno, pero ¿cómo debo de tratarlo yo a usted? ¿Cómo usted debe ser una persona importante también para todos? Nos enseñó el respeto a los amos y enseñó a los esclavos a respetar a sus amos y a los amos a respetar a los esclavos. Nos enseñó a orar por las autoridades. Nos enseñó a cómo conducirnos en la vida. La Biblia nos habla de todas estas cosas. Nos dijo, cuando ames a tu hermano, que ese amor sea sin fingimiento. La palabra nos enseña que debemos aborrecer las cosas malas y debemos seguir las cosas buenas. Dice la palabra del Señor que debemos ser diligentes y no negligentes. Dice la Escritura también, imagínate qué enseñanza esta, que no seamos perezosos. ¿Te puedes imaginar que el mismo que vino y fue a la cruz y murió por nosotros, el mismo que tiene el plan de redención eterna, dijo no sean haraganes, pónganse a trabajar? Dijo que debemos ser fervientes en espíritu y que debemos servir al Señor, que debemos compartir para las necesidades de los santos, practicar la hospitalidad. Debemos, si alguien te persigue, dice la palabra del Señor, ¿qué vas a hacer con el que te persigue? Persíguelo tú también. No, bendícelo, bendícelo y no maldigas, escuchó eso. Si alguien te saca el dedo allá en la calle, la Biblia te enseña cómo debes conducirte. La palabra te dice, yo sé que te dan ganas a ti también de decirle que es número uno el que te acaba de sacar el dedo, pero no lo hagas. Si alguien te maldice, ¿sabes qué debes hacer? Bendícelo. Nos enseña a gozarnos con aquellos que están gozosos. Nos dice que si alguien está llorando, que lloremos con esa persona. Dice que debemos ser uno en Cristo. Nos enseña a no ser altivos. ¿Te das cuenta, hermano? De la importancia de las lecciones de vida. ¿Usted cree que puede ser cristiano y ser soberbio? La palabra del Señor dice que hay algo anda mal en esa manera de ser. No se puede ser soberbio y altivo. Si conoces al Señor, no puede ser soberbio. Si conoces a Cristo, no puede ser altivo. Déjeme decirle, y digo esto con todo respeto, desde que abrí la página de Facebook para poner mensajes, a mí me da tristeza las cosas que yo escucho. A mí me da tristeza las fotografías que yo veo. Me parte el alma escuchar malas palabras de algunas personas y decir las estupideces más grandes que yo jamás haya escuchado y luego venir un día domingo aquí y demostrar su cristianismo y su fe. Yo diría que usted mejor se ponga frente al espejo de la espiritualidad y vea si verdaderamente conoce a Dios o nomás anda de paseo buscando un par de pupusas de chicharrón. Simple y sencillamente. Porque te digo, como cristiano, el cristianismo y la fe es un estilo de vida, no solamente para demostrar el domingo cuando venimos al culto, sino el lunes y el martes y el miércoles y a todas horas. Si vamos a utilizar las redes sociales, que sirvan para edificar la vida de otras personas. Porque la Biblia en sí es para eso, es para bendecirnos. ¿Amén o no amén? Dice que nos asociemos con los humildes. ¿Por qué te dice la Escritura que te asocias con los humildes? Porque si te asocias con los pendencieros, si te asocias con los soberbios y los altivos, de repente tú vas a caminar igual que ellos. De repente vas a contestar igual que ellos. Dice la Escritura que no seas sabio en tu propia opinión. Que si alguien te hace mal, no dice la Escritura que tú vayas y le pagues lo mismo que te hizo, sino dice que no pagues a nadie mal por mal. Que hay que procurar lo bueno delante de todos los hombres. Que en lo que dependa de nosotros, que estemos en paz con toda la gente. Que un cristiano no puede estar en enemistad con otras personas. Dice la Escritura también, Señor, ¿qué hago si mi enemigo tiene hambre? Mira, es mi enemigo, lo dejo que se muera. Dice el Señor, no, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Esas cosas no salen del corazón, pero es la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo enseñó las lecciones de vida? Por el versículo con el que comenzamos, hermano. Tu pecado te alcanzará. Todo el bien que tú le hagas a una persona, ese bien te va a regresar. Es el boomerang de la vida. Todo el bien que le hagas a una persona, ese bien te va a regresar. Pero todo el mal que tú le ocasiones a una persona, ese mal te va a regresar. Entonces la Biblia y nuestro Señor Jesucristo estaba tan preocupado en enseñarnos a vivir a todos los niveles, porque enseñó a los ricos, enseñó a los pobres, enseñó a los médicos y enseñó también a los campesinos. Esto lo enseñó el Señor para que pudiéramos vivir paz, en paz y tranquilamente sobre la tierra. Ahora, esto tiene mucho que ver La importancia de vivir una vida sabia mientras estamos aquí en la tierra, porque la palabra del Señor, la Biblia dice que la sabiduría hace sabio al sencillo. Esta palabra hace sabio al sencillo. Entonces, para vivir aquí en la tierra hay que aprender, hermanos. Hay personas que se buscan dificultades, se buscan problemas, porque aún siendo cristianos no viven bajo los principios de la fe, no viven bajo los principios de la palabra del Señor. Si la Biblia dice no debáis a nadie nada, hay que pagarle a la gente. Si la Biblia dice no debáis a nadie nada, ¿por qué anda usted buscando la manera de robarle al gobierno? Si la Biblia te dice que no debáis a nadie nada. Pastor, pero es que no hay que ser bruto. No, hermano, esa manera de pensar no le va a llevar a usted a la prosperidad, porque tiene usted dos opciones nada más. O hace lo que otra gente le dice, que no sea bruto, o cumple la palabra. Pero una cosa te garantizo, los que te dicen que no sea bruto nunca te van a dar nada. Pero Dios sí, porque Él honra a los que le honran. De tal manera que es importante aprender a vivir aquí en la vida. Esta Biblia, mis queridos y amados hermanos, es el manual de vida. Eso es la palabra. No crea usted que usted se la lleva de pícaro, que usted se la lleva de inteligente y que usted puede hacer cosas para robarle a uno, robarle a otro y que Dios se la va a pasar por alto. Por amor de Dios, ¿quién cree usted que es Dios? La diferencia está entre la sabiduría y la necedad, porque el sabio busca la paz y el necio la contienda. El sabio le quiere poner fin al conflicto, pero el necio le echa más leña al fuego. El sabio habla con prudencia, pero el necio dice sandeces. El sabio edifica, el necio destruye. El sabio es entendido, el necio no oye consejo. El sabio teme y se aparta del mal, el necio participa de todos los males. El sabio es paciente, el necio hace locuras. El sabio es alegría de su padre, el necio pesadumbre de su madre. El sabio ahorra sus palabras, el necio es sabio en su propia opinión. El sabio obedece, el necio no presta atención. El sabio vive por principios, el hombre necio por impulsos. El sabio aprende de los errores de la vida, el necio vuelve a caer en ellos. El sabio enfrenta sus responsabilidades, el necio las evade. El sabio da su palabra y la cumple, el necio promete y no cumple. El sabio edifica sobre la roca, el necio sobre la arena. El sabio controla su carácter, el necio lo da a conocer. Cuando el sabio comete un error, dice me equivoqué y enmienda su error. Cuando el necio se equivoca, dice que la culpa es de los demás. Corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al necio y lo harás tu enemigo. Dicen que el sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca. Y ahora, quiero comenzar con la primera de 144 lecciones que vamos a ver en este mediodía, de las lecciones de vida. Quiero comenzar con la primera. Y vamos a ir despacio porque aquí nadie nos empuja. ¿Les parece bien? Más que el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 1. Primera lección de vida de las Escrituras o del Señor Jesucristo, como usted lo quiera ver. Ahí está enfrente de usted. La palabra del Señor dice, no juzguéis. ¿Y por qué no? Diría el soberbio. El Señor te contesta. Desde el momento que usted se convierte en un juez, que no le quepa la menor duda que los ojos de los demás estarán sobre usted, esperando que usted no cometa el mismo error. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y qué significa eso en realidad? Bueno, en el versículo 2 de Mateo nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, así seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Algunas personas somos bastante expresivas cuando hablamos, ¿verdad? Usamos nuestro body language para decir cosas. Y hay gente que no es lo mismo decir una frase tranquila, que hay personas que le ponen salsa a los tacos y se mueven y le hacen y dicen que ese hombre, que esa mujer, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, este versículo dice que con ese juicio con que juzgamos, nosotros queremos juzgado, y con la medida con que medimos, seremos medidos. En Lucas capítulo 6, versículo 37, dice, no juzguéis. Lucas 6:37, y no seréis juzgados. ¿Qué más dice la palabra? No condene, y no será condenado. Perdone, y será perdonado. ¿Qué significa eso, hermano? Si yo no juzgo, no voy a ser juzgado, pero si yo juzgo, sí voy a ser juzgado. Si yo condeno, también seré condenado, y si yo no perdono, tampoco yo voy a recibir el perdón. Ahora, quiero explicarle bien esta situación. La Escritura no está prohibiendo todo tipo de juicio. Ojo con eso. Okay. La palabra juicio en el original tiene hasta 12 diferentes traducciones o significados o interpretaciones. Por ejemplo, en el original la palabra juicio puede significar, dependiendo del contexto, separar, escoger, seleccionar, evaluar, determinar, condenar o hacer diferencia entre una cosa y la otra. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Señor dice no juzguéis, pero en Juan capítulo 7, versículo 24, dice no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio? ¿Cómo ponemos juntos los dos versículos entonces? Primero dice no juzguéis y ahora dice, bueno, si vas a juzgar, hazlo con justo juicio. Porque dependiendo del contexto de la Escritura, todos los días juzgamos entre el bien y el mal. Aquellas señoritas que están eligiendo un novio están juzgando entre el que le conviene y el que no le conviene. Los que están buscando la novia están juzgando entre la que le conviene y no le conviene. Usted va a escoger un trabajo, está juzgando entre el que le conviene y no le conviene. Vamos a elegir entre a nuestros gobernantes y emitimos un juicio. De tal manera que el Señor no nos está diciendo que no hay que juzgar todas las cosas en realidad. No nos está hablando de que no hay que tener cortes civiles o cortes judiciales, porque no hay que juzgar, al contrario. Pero sí, entonces, ¿a qué se refiere la palabra del Señor cuando nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? ¿Sabe por qué razón? Porque hay algunas personas que juzgan con malicia. Ese hombre no es de confiar. Esa mujer es una loca. ¿Y usted cómo sabe? Eso es un juicio con malicia. Y dentro del pueblo del Señor, si nosotros queremos ver días buenos, hermano, debemos refrenar nuestra lengua. Si usted quiere llevarse bien con otras personas, ¿por qué habla mal de otras personas? No debemos juzgar con malicia. No se debe juzgar con hipocresía tampoco. No se debe juzgar con el propósito de hacer sentir mal a una persona, ni mucho menos para dictaminar una sentencia. Porque errores los cometemos todos, mis amados hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron algún día la historia del gato que fue al palacio de la reina de Inglaterra. Y le preguntaron, le dijeron, gatito, gatito, ¿dónde has estado que no te he visto? Y el gatito contestó, fui al palacio de Londres a visitar a la reina. ¿Y qué viste, gatito? Y él dijo, vi a un ratoncito que estaba debajo de la silla de la reina. El gatito no vio el palacio de Buckingham, el gatito no vio el famoso Big Ben, el gatito no vio la famosa Torre de Londres, el gatito no vio el Parlamento inglés ni el cambio de guardia. El gatito vio el ratoncito que estaba debajo de la silla de la reina. ¿Por qué? Porque lo que el gatito andaba buscando era un ratón. Y si usted anda buscando un ratón en la vida de otra persona, eso es lo que usted va a encontrar. Usted anda buscando defectos. Usted anda buscando discriminación. Usted anda buscando personas que piensan diferente de como piensa usted y quiere verle de menos. Y eso nos obstruye el corazón y la vista para ver las virtudes de la gente. ¿Por qué el Señor Jesucristo enseñó estas cosas? Las enseñó para que tuviéramos gracia y tuviéramos misericordia de la gente a la hora de ver a otras personas. Que no veamos a una persona como un número, sino como una persona de la cual nos preocupa su well-being, ¿verdad? Que se encuentre bien en todas las áreas. Recuerdo los primeros libros de misionología, cuando los misioneros iban al África a predicar, dicen que los niños les decían a los misioneros, lo sentimos mucho, no podemos escuchar el mensaje que nos traen por el gran ruido que hacen nuestros estómagos. En pocas palabras, no hemos comido, señores. Si ustedes nos pudieran ayudar un poquito con comida, les prestaríamos un poco más de atención. El Señor quiere eso precisamente. Ahora, ¿por qué no debemos juzgar de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Porque con la misma medida con que medimos, seremos medidos. El mismo sufrimiento, hermano, y esta es la clave, el mismo sufrimiento que usted le está causando a una persona, ese es el sufrimiento que usted va a causar, va a recibir. La vida es así. El pecado un día te alcanzará. El pecado un día te alcanzará. Hace un tiempo ustedes habrán notado que apareció en las redes sociales a un hombre que estaba castigando a uno de sus hijos de la manera más cruel. Y las personas decían, por favor hagan viral este video por este hombre que estaba castigando a un hijo muy con crueldad. Lo aventaba al suelo, le daba con un cincho, con una faja, desquitándoselas con un niño. Yo no sé qué problemas tenía este hombre, qué situaciones estaba enfrentando, no lo sé. Pero después, a la vuelta de un tiempo, la persona aparece diciendo en redes sociales que ese hombre había sido capturado y que ahora se encontraba detrás de las rejas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Todo el mal que usted le ocasiona a una persona inofensiva, la palabra del Señor se cumple, mi querido hermano, y un día las vas a pagar. Un día las vas a pagar, y cuando las pagues te vas a dar cuenta que la vida se te va a hacer una desgracia. No es posible andar por el mundo engañando mujeres y dejando hijos tirados por todos lados, porque un día el pecado te alcanzará. Un día la desgracia llegará a tu vida. No, siempre recuerdo esa vez en un hospital que estaba con un hombre que me mandó a llamar y estaba muriendo y se quería confesar. Yo lo recibí como una cosa normal, pero el hombre me comenzó a decir precisamente las cosas que yo acabo de mencionar. Pastor, yo hice esto, yo hice aquí, yo hice allá. Esto que estoy viviendo en este momento es el pago de mis pecados. Es el pago de todo lo que yo he hecho, pastor, porque yo he sido una persona muy mala. Nunca pedí perdón a nadie, nunca le pedí disculpas a nadie. Yo sé que tengo hijos en diferentes lugares, jamás en la vida los busqué. Y ahora, él llegó a un punto, hermano, y esto fue una de las cosas más tremendas, que él le pedía a Dios que se quería morir y no se moría. Se quería morir, y cada vez yo me quiero morir, le pido a Dios que me quite la vida, y no se moría, como Dios diciendo, no, mi hijo, te falta sufrir por todo lo que tú has hecho. Y eso dice la Escritura, el pecado te va a alcanzar un día. Con la medida que tú mides a otras personas, te van a medir a ti. Usted se quiere burlar de una persona más pequeña que usted, un día usted va a encontrar a un grandulón que se lo va a sonar a usted. Y después usted le va a dar vergüenza contar las cosas y decir lo que a usted le ha pasado. ¿Por qué? Porque estas cosas regresan y te van a venir a tu mente y te van a venir a tu corazón. Todo el mal que le ocasionamos a una persona, ese mal te regresa a ti. Y eso tiene muchísimo que ver con la regla de oro que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque con la misma medida seremos medidos. Porque usted puede estar equivocado al juzgar, hermano. ¿Cuántas veces hemos cometido el error de decir algo? Dígame usted. De haber dicho algo y lo que dijimos no era cierto, hermano. Lo que dijimos no era así. Tenga cuidado con las cosas que dice. Entre las mujeres pasan tantas y tantas cosas. ¿Cuántas veces ha dicho usted, la hermana fulana parece que tiene como 4 meses de embarazo? Y a usted le pregunta, ¿en serio? ¡Qué bueno, hermano! Mire, pues hay que felicitarla. No, bueno, así parece la señora, ¿verdad? Yo no sé. Qué feo decir cosas así. Y después resulta que no, la señora soplada es que está, ¿verdad? Pero no es que tiene embarazo. ¿Y para qué habla? ¿Para qué dice cosas que no debe de decir? Y después, ¿qué esperamos? Esperamos buenas palabras de parte de la gente. Esperamos que la gente nos ame, que la gente nos quiera, que nos trate con respeto, con dignidad y cariño, cuando de nuestros labios solamente sale maldad hacia otras personas. No debemos juzgar porque Dios no nos ha puesto a nosotros como juez. Y por otro lado, hermano, una de las razones por las que no debemos juzgar es por lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Va. Y no echas de ver el qué dice. Ay, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo que no tenemos la autoridad moral para juzgar a nadie, porque nosotros también tenemos una historia. ¿No es cierto? Todos tenemos una historia acá. Por más que usted se la lleve de espíritu flautico, usted tiene una historia. Hay cosas que usted ha quedado a deber aquí en la vida. Por más que se la lleve de espiritual. Hay situaciones de las cuales usted se debería de avergonzar de haberlas hecho en su vida. Es por eso que dice la Escritura, tenga mucho cuidado cuando usted saque ese dedo delante de otras personas. Yo siempre se lo estoy bajando a mi esposa cada rato. Páquete. No tenemos la moral para hacer esas cosas. Debemos orar los unos por los otros. Si nos vamos a acercar a alguien, que sea para darle una ayuda, para tenderle una mano, para decirle, brother, ¿no te gustaría que nos juntáramos para orar, para leer la palabra del Señor, para hablar acerca de tu problema? A eso nos mandan las Escrituras. Y nosotros, amados míos, perdónenme, yo sé que estos son instintos naturales, pero como latinos nosotros tenemos que cuidarnos mucho más todavía, porque somos bien sueltos de lengua. Decimos cosas al aire y esperamos lo mejor del mundo y esperamos lo mejor de la vida. Dice la Escritura, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es triste eso. Es difícil. Es difícil, hermano, pensar en los defectos de una persona, de un pastor, de una iglesia, de una denominación y no ponernos nosotros en los zapatos de esa persona. A veces hay situaciones que no sabemos. Algunos de ustedes deben de recordar que un día tuvimos a un predicador aquí enfrente que se bajó del púlpito y le dijo a uno de los hermanos o hermana, una hermana que estaba sentada en primera fila, le dijo, hermana, ¿qué piensa de esto que le voy a contar? Un esposo, le dijo, le pegó un gran empujón a la esposa por la ventana y la tiró desde el cuarto a la calle. ¿Qué piensa usted de ese esposo? Que es un desgraciado, dijo. Que es un desgraciado. Pero si yo le dijera a usted que la razón por la que el esposo le pegó el empujón por la ventana es porque el edificio estaba en llamas y que abajo estaban los bomberos esperando a la señora con una gran net, ¿qué pensaría? Ah, bueno, que es un buen esposo. Y eso pasa con nosotros, que juzgamos por las apariencias, somos sueltos de lengua, juzgamos rápido sin conocer cómo fueron las cosas. Y después que le hemos regado, y después que hemos ofendido, y después que hemos dañado la integridad de otra persona, ¿cómo se la levantamos? Dígame usted. Y ni siquiera somos capaces de pedir disculpa por las cosas que dijimos. ¿De qué está hablando Jesús? Es que esto es profundo. ¿De qué habla Jesús cuando yo me convierto en un juez? ¿De qué está hablando el Señor cuando yo quiero señalar a una persona y quiero señalar a otra? ¿De qué está hablando? Parece mentira. ¿Sabe de qué está hablando Jesús, hermano? De hipocresía. Lo dice el siguiente versículo, póngale atención. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué dice después? Hipócrita. ¿Se da cuenta de qué está hablando? Está hablando de la hipocresía. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. De eso está hablando, hermano, de aprender a limpiarnos nosotros primero. ¿Sabe qué? El consejo que toda la vida le hemos dado acá, arregle las cosas personales usted antes de querer resolver situaciones de otra gente. Primero resuelva, como dijo aquel predicador, ¿verdad? Si me quieres criticar, digo, asegúrate que eres perfecto. Y perfecto solo Dios, nada más. Perfecto solo Dios. Ahora yo entiendo, repito, la palabra juzgar no está hablando que no se debe juzgar nunca, ni incluso en las iglesias, no. Las iglesias para eso tienen concilios, para eso tienen personas sabias en las congregaciones, para juzgar los males de algún individuo y de quién debería continuar sirviendo y quién no, y quién debería tomarse un momento, un tiempo a solas y quién no. Pero está hablando de aquellas cosas cuando tenemos malicia por detrás, cuando hay hipocresía. Porque hay personas en este mundo, hermanos, que piensan que los pecados capitales, como dicen, ¿verdad?, es el adulterio, es la fornicación, es la borrachera, es la droga. Esos son los pecados. ¿Y el chisme qué es para usted? Como un día una hermana en una iglesita, ¿verdad? Le dijo una hermana, hermana, le dijo, esa falda, le dijo, está muy corta. Y la hermanita le dijo, y esa lengua está muy larga. ¿Por qué no permitir que sea el Espíritu de Dios que se encargue de hacer el cambio en las personas? ¿Por qué no permitimos eso? Su marido es el que tiene que decirle a usted si le gusta o no le gusta. Pero por lo demás, ¿por qué esa malicia? Por años y años y años hemos dicho, mira, yo tengo ciertos problemas con el pensar de la iglesia evangélica. Pensamos raro a veces y actuamos raro. Decimos a la gente que Dios no se fija en la apariencia, ¿no es cierto? Pero la criticamos, amiga. O sea, ese versículo hace falta en la Biblia. Dios no se fija en la apariencia, pero los hermanos sí. Porque la criticamos. Hay personas que pensamos que, miren, por eso, Rick Warren, yo sí o no, no me interesa discutir esa situación. Pero cuando él predica, él predica en guayabera, él a veces llega sin calcetines. Y lo han criticado mucho por eso. Y él siempre ha dicho la misma respuesta y dice, ¿y a quién cree usted que venimos a impresionar a la iglesia? Pues a Dios. ¿Por qué no mejor nos preocupamos por venir con un corazón limpio? A ver iglesia, ¿qué sería mejor? ¿Venir con calcetines o venir con un corazón limpio? Lo ideal sería las dos cosas. ¿Verdad? Pero si una persona tiene problemas con eso y si tuviéramos que escoger entre una cosa y la otra, ¿qué cree usted que está bien delante de Dios? ¿Cree usted que Dios lo va a desechar por venir sin calcetines a un culto? No, pero los hermanos sí. Ya no se diga las hermanas, que las hermanas checan a otras hermanas de la cabeza a los pies. Yo ahí me siento yo, ve. Y ahí estoy viendo, sí. Y nos critican a nosotros los hombres, que nosotros los hombres andamos viendo para, y ustedes son iguales. Y ven a la mujer así. Esos zapatos no le van a ella. A la iglesia, usted. ¿Cuándo vamos a aprender que a la iglesia lo que debe movernos es venir para exaltar el nombre de Dios? Para darle honra y gloria. Puedes decir, I can't wait to go to church today. I have a lot to tell my Lord today. ¿Qué me va a hablar Dios a mi vida? ¿Qué me va a decir el Señor a mi vida este día? No puedo esperar para ver qué me va a decir el Señor. Esta semana tuve una semana muy linda en mi tiempo de devocional. Y el Señor siempre es tan especial que cuando tengo una semana linda de devocional, el domingo cuando viene el culto, el Señor aprovecha lo que yo he aprendido y me termina de bendecir y de ministrar con su palabra. ¿Qué me va a decir Dios a mi vida en este día? Qué lindo venir con un corazón hacia la casa del Señor. Venir a la casa de Dios, tomar la escritura, leer la palabra, ponerme en oración. Es raro ver que una persona entre al templo y se ponga de rodillas. No tanto por el hecho de venir a aparentar o protagonismo, sino porque lo siente en su alma y en su corazón. Jesús está hablando de la hipocresía. No tenemos autoridad moral. Algunas veces juzgamos, dictaminamos juicios sin pensar que un día nosotros también podemos llegar a tener el mismo problema. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio, ay, 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 este versículo es terrible. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. De eso hablaremos en la noche por cuestión de tiempo. Pero Gálatas 6:1 me encanta porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué hay que hacer con el hermano? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mire, yo tengo un libro que se llama Navy Seals, que son las, ¿qué sería en español? Marquiño es mi traductor, aquí no lo veo. De Estados Unidos, son este grupo élite de parte de las fuerzas de Estados Unidos. Leyendo ese libro, porque se llama Lecciones de Liderazgo de los Navy Seals. Y sabe usted que uno de los principios fundamentales de ellos es que jamás en la vida se puede dejar a un herido atrás. Los compañeros pueden ir a una corte marcial, hermanos, si dejan a un herido atrás. a una corte marcial. Pueden estar en medio de la balacera, por principio, por ley de los Estados Unidos. Ellos tienen que meterse, unos tienen que cubrirlo, ellos tienen que meterse y agarrar al hombre que está herido y metérselo en el hombro y llevarlo al helicóptero y sacarlo de ahí. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos cuando una persona ha cometido un error? A ese hermano allá lo vi chupando en la feria la semana pasada, fíjese. Escondido detrás de un palo estaba. Ese hombre no es digno que entre a la casa de Dios. Y allá va a estar levantando la mano en el culto. Somos buenos para darle el tiro de gracia a la persona que cometió un error. Cuando mi Biblia, esta palabra me está diciendo, si tú eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. Restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero eso sí, dice, si eres espiritual. Si somos un atajo de carnales, lo que queremos es aniquilar a nuestros propios hermanos. La iglesia es el único ejército que termina de aniquilar a sus heridos. Cuando la palabra del Señor dice, no vaya a ser que un día tú caigas en lo mismo. No vaya a ser que un día tú estés en la misma situación. Y esto se ha visto a nivel de pastores, a nivel de hermanos, que hemos criticado, que hemos ofendido, que hemos dicho cosas. Un día, me acuerdo la primera vez que el pastor se divorció allá en El Salvador. Había un pastor en una radio que se lo comió, pero mañana, tarde y noche. Que ese hombre era divorciado y como divorciado no tenía moral y que él debería de bajarse del púlpito y que la congregación lo debería de bajar del púlpito. Lo curioso del asunto fue que años más tarde, fíjate que un día el pastor lo criticaba tanto que me dijo, mira David, anda a hablar con este hombre. Anda a decirle que lo invitamos a venir a predicar aquí a la iglesia. Yo fui y me atendió y me dijo, no, yo a esa iglesia no voy. Ese hombre no tiene moral para predicar el evangelio. Pasaron 15 años y a los 15 años el pastor se presentó, este pastor se presentó en el púlpito del Taber. ¿Y sabe por qué se presentó en el púlpito del Taber a predicar? Porque recientemente se había divorciado él. No, es que hay personas que piensan que jamás les puede pasar algo que está pasando a otra persona. Cuando vemos a una persona que ha cometido un error o que está sufriendo, lo menos que debemos hacer es ponernos de rodilla y clamar por esa persona. Y pedir a Dios que así como ha tenido misericordia de nosotros, que tenga misericordia de esa otra persona. Hermano, estas son lecciones de vida para que nos llevemos bien. Siempre he dicho lo mismo. Más vale que nos llevemos bien porque vamos a pasar juntos por muchos años. Aquí yo ya vi a la hija de Élida. Élida fue la primera hermanita que se bautizó en esta iglesia hace 30 años, Élida. Y ahora ver aquí a su hija tan grandota ya graduándose de la high school, vamos a pasar muchos años. Yo ya estoy casando a los hijos de aquella primera tanda de hace 30 años, hermano. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y alabo el nombre de Dios por aquellas personas que tienen tantos años a lo largo de toda esta travesía por la que hemos pasado y hemos llegado hasta este día. Estas lecciones de vida son importantes para que, viviendo de esa manera, aquellos que no conocen a Dios exalten el nombre de nuestro Señor. La gente de la calle no tanto se va a fijar en las cosas que decimos. La gente de la calle se va a fijar en la manera como vivimos, hermano. Por eso es que somos cartas escritas por fuera. Eso es lo que somos. La gente mira nuestro testimonio. La gente se da cuenta cómo nos comportamos. Y nosotros podemos ser bendición o podemos maldecir a otras personas con nuestro diario vivir. Nosotros podemos ser la proclamación del evangelio o podemos ser el hazme reír del evangelio. Es por eso que personas en la construcción, personas en las oficinas, personas en la calle, en bodegas y en otros lugares, donde quiera que estamos trabajando nosotros, ahí podemos dar testimonio de fe de quién es Jesucristo. Eso es lo que somos. Cuidado con juzgar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te bendecimos por ella. Te alabamos. Ahora, Señor, no podemos salir de tu casa sin antes reflexionar de todas las veces que hemos fallado, juzgando cosas indebidas, dándonos cuenta que tú no nos has puesto por juez de nadie. Te pedimos perdón. Y si hemos ofendido a alguien con nuestros comentarios, danos la valentía y la fuerza de acercarnos a esta persona y pedir disculpas por nuestras palabras hirientes o por nuestra falta de prudencia. Queremos honrar tu nombre, Señor. Nos equivocamos. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Señor, queremos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ser testigos fieles de tu evangelio, de tu palabra, de tu testimonio. Que nuestra conducta, Señor, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra gracia, nuestra misericordia por la gente, puedan ver en nosotros al Espíritu de Cristo. Que puedan ver en nosotros ese no sé qué. Eso especial, usted tiene algo especial, hay algo diferente en usted, es el Hijo de Dios que vive por la fe en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir conforme a tu santa y bendita palabra. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este día es un buen día. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted nunca ha recibido a Cristo, le queremos hacer esta invitación. Ahí donde está, usted puede comenzar una nueva vida en esta tarde de la mano de Jesús. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, póngase de pie, levante su mano, venga a los pies de Cristo. Entréguele su vida al Señor, entréguele su alma, entréguele su corazón. Es un buen día para comenzar. No hablamos de cambiar religión ni iglesia. No somos una religión, somos una fe en una persona. En Cristo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es el Cristo que le estamos ofreciendo en este momento. Ábrale su corazón al Señor, entréguele su vida, comience una vida nueva con el Señor. Usted que nos mira por internet, usted también puede entregarle su corazón a Jesús. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre, Señor. Gracias por la redención, el perdón de pecados y la vida eterna. Si usted hizo esta oración, queremos animarle ahora a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por las decisiones que están tomando las personas. A ti y solo a ti te damos la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.